Recientemente se produjo en Cuba un importante recambio ministerial con ciertos toques del estalinismo que caracteriza al régimen cubano, donde principalmente fueron removidos dos funcionarios importantes como Carlos Laje y el canciller Felipe Pérez Roque, quienes luego redactaron una carta donde se disculpan por errores cometidos. Bueno, esto ha sido una noticia que tuvo mucha trascendencia, que tiene mucha trascendencia a nivel internacional, pero que más que nada nos interesa saber cómo repercutió dentro de Cuba, y para ello estamos en comunicación con Dagoberto Valdés de la revista Convivencia. Dagoberto, ¿cómo está? Gabriel Salvia lo saluda.
Bien, buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es su opinión sobre este recambio que se ha producido en el gobierno de Raúl Castro?
Bueno, en realidad la repercusión que ha tenido en la base, en los ciudadanos, especialmente en el interior de la isla donde vivo, a 148 kilómetros de La Habana, es un estado de una gran confusión, de un desconcierto, incluso por aquellas personas que están más cercanas al régimen, que ven con muchísima consternación cómo los que hasta ayer fueron hijos de la revolución y algunos de sus mayores personeros, pues son cambiados y además acusados de errores y de indignidades. Hay un desconcierto grande, y por otro lado, también algunos, los que tienen un poder de análisis un poco más profundo, pues van llegando a algunas conclusiones que yo también comparto. ¿Cómo? Esas conclusiones o esas apreciaciones son, en primer lugar, que las pugnas por el poder, las pugnas intestinas en la cúpula del poder, han salido a la superficie. Evidentemente, hay las diferencias que todos suponemos en una situación como la nuestra, de estancamiento, de inmovilismo, pues han salido. La segunda apreciación es que la revolución, la llamada revolución, sigue tragándose a sus propios hijos. Algo, una historia que es tan larga como la misma revolución, medio siglo, y que el estalinismo no está muerto en Cuba, está muy presente y ha tocado a estos dos funcionarios que han tenido que, o que aparentemente han hecho una carta disculpándose y reconociendo sus propios errores en el más férreo estilo estalinista. La tercera apreciación es que, más que lo que se pensaba de que la diferencia era entre Raúl y Fidel, nosotros hace mucho tiempo que venimos diciendo que había cuatro factores que de los que dependía la sucesión o la transición en Cuba, y eran los militares y los civiles, la nueva generación y la vieja generación. Bueno, pues estos cambios parecen indicar que han tomado definitivamente el protagonismo la vieja generación y los militares, y que van siendo cada vez más desplazadas las nuevas generaciones y los civiles. Eso es lo que nos indica, más o menos, todavía un proceso que está en vías de desarrollarse. Creemos que hay que esperar, es una primera apreciación, pero puede ser todavía más grave. Estamos esperando a ver qué tipo de errores, qué indignidades son las que han cometido.
Dagoberto, desde que Raúl Castro reemplazó, si se puede decir que lo reemplazó, a su hermano Fidel Castro, en el exterior se especulaba con apertura, inclusive algunos medios hasta hablaban ya de transición en Cuba. También se hablaba de disputas entre Raúl y Fidel Castro, pero con este recambio, donde aparentemente también Fidel Castro en una de sus reflexiones sale a apoyar vehementemente los cambios, la lógica diría que en Cuba no está cambiando nada, por lo menos en lo que es lo que uno desea, ¿no?, de apertura política y mayores libertades.
Pues sí, yo aprecio que sí, que efectivamente se confirma lo que veíamos ya cotidianamente, es decir, no hay cambios sustanciales, no hay los cambios estructurales que algunos ahora hablan de cambios estructurales. Lo que ha habido es un cambio de guardia, es un cambio de cargos, pero los cambios de cargos no necesariamente son cambios estructurales. Las estructuras es otra cosa, es el funcionamiento del sistema, su orientación, sus objetivos, sus métodos, su estilo. Por lo tanto, ha habido un cambio de cargos y eso confirma que no es visible la voluntad de cambio del sistema. Todo lo contrario, lo que se puede apreciar es mucha más represión, mucha más inflexibilidad, mucho, el método de ordena y mando que siempre existió se hace mucho más evidente con muchos más militares en el poder. Esa es la realidad de la Cuba en que estamos viviendo. Si hay algunos otros cambios, no se ven, no nos enteramos y no sabemos. Por lo tanto, los ciudadanos estamos a merced de que aparezca cualquier noticia al día siguiente en los diarios, y lo que estamos viviendo cotidianamente en nuestras vidas normales es el mismo sistema con mayor represión.
Dagoberto, me pareció interesante su observación de que este recambio afectó mucho a los integrantes de la revolución más jóvenes. ¿Eso efectivamente es así?
Bueno, Carlos Laje y Felipe Pérez Roque no participaron en la guerrilla de la Sierra Maestra, y precisamente en su reflexión referida a eso, Fidel Castro dice, las mieles del poder por el cual no conocieron sacrificio alguno, pues lo hemos interpretado como que no participaron en aquella guerrilla de la Sierra Maestra. Son sin duda una otra generación. Y lo que estamos viendo también es que la inmensa mayoría de los jóvenes, todavía más jóvenes, no de esa generación intermedia, sino de la subsiguiente, para nada quieren saber de este sistema, y lo que hacían es abandonar el país para cualquier lugar del mundo, porque han identificado desgraciadamente la patria con la revolución, con el socialismo, con los líderes, y esa es la gran desgracia de una Cuba que se desangra en un exilio imparable y en una emigración económica y política que no tiene destino seguro, sino es salir, escapar. Eso es lo que estamos viendo. Están votando con los pies los jóvenes.
Dagoberto, usted hablaba de que la represión se ha mantenido en Cuba, inclusive mencionó que ha aumentado desde que está Raúl Castro. ¿Qué balance entonces podría hacer al cumplirse dentro de pocos días el sexto aniversario de lo que se conoció como la Primavera Negra de Cuba?
Bueno, que lo que ha cambiado es el método. Cuando aquello fue una gran ola represiva ocurrida en pocos días, aprovechando la guerra del Golfo, la guerra de Irak, y ahora ha cambiado el método para una mayor cantidad de detenciones, de represión, pero con la diferencia de que son más cortas las condenas cuando hay juicio, o sencillamente son detenciones por horas, por días o incluso por semanas, pero que inmediatamente que empieza a conocerse internacionalmente, pues son otra vez liberados y a los pocos meses o a las pocas semanas vuelven otra vez. Es decir, lo que pudiéramos llamar eufemísticamente, si no fuera tan trágico, es una represión de bajo perfil, pero de mucha incidencia. Además de eso, de la represión política propiamente dicha contra los que disienten, hay una represión económica y social sobre los trabajadores por cuenta propia, sobre las personas que no le alcanzan su salario y tienen que sobrevivir de vender dulces, de hacer algunos alimentos o de hacer escobas o de vender cualquier cosa que cultivan en el patio de su casa, esa represión ha aumentado sin duda alguna, lo que ha producido que la carestía de alimentos y de cosas necesarias de primer orden aumente.
Dagoberto, ¿cómo está efectivamente con lo que usted se refería la situación económica y social? ¿Cómo los está afectando la crisis? Que me imagino que pudo haber habido disminución de remesas, por ejemplo. ¿Cómo está esa situación y hasta qué punto eso puede provocar protestas masivas?
Bueno, usted me menciona la crisis que interpreto como la crisis financiera internacional, ¿no?
Exacto.
Bueno, yo quiero decirle que para Cuba esa crisis comenzó hace 50 años, cuando las finanzas, la economía, el comercio de este país fue sistemáticamente cerrado por un sistema totalitario que se enganchó al sistema soviético del CAME. Para nosotros la crisis es un estilo de vida de hace 50 años, que ahora evidentemente se ve recrudecido, no solo y no tanto por la disminución de las remesas que existen y que ya se están sintiendo, pero la generosidad y la fidelidad de los familiares no tiene límites, y yo lo digo también por experiencia propia, cuanto por la incapacidad del sistema de dar respuesta a las necesidades básicas de la alimentación, de la salud, de la educación, de las viviendas. Después de los 3 ciclones, podemos decir que 4, un ciclón que es el del sistema y 3 de la naturaleza, entonces la gente está al límite. Una persona muy conocida me decía, Dagoberto, nunca se sabe dónde está el límite de aguante de un pueblo. En efecto, es así, porque cualquier pueblo normal, cualquier pueblo del mundo hubiera estallado hace mucho tiempo, pero hay que tener en cuenta el daño antropológico que ha producido este sistema totalitario y que ha provocado un analfabetismo cívico, una indefensión ciudadana y una dependencia total del único empleador, que es el Estado, que establece un régimen de pánico y de dependencia total. Entonces, en ese sentido, es por lo que ha durado tanto. Pero por otro lado, uno nota que la violencia reprimida, esa especie de inconformidad creciente, es como un volcán cuya lava está ahí a la boca. Cada vez más son las anécdotas de violencias callejeras, de personas que se comportan como si estuvieran fuera de sí, tumultos, pequeños tumultos que son inmediatamente sofocados por la policía, enfrentamientos incluso con la policía de gente joven que está en una esquina, que están tomando, que tiran botellas, cosas esporádicas pero que parecen como esa etapa anterior a la explosión de un volcán, ¿no? No sabemos, pero es muy peligroso porque son muchos años de represión de los sentimientos, de las emociones, de los sufrimientos de un pueblo que además de eso ya llega al límite en cuanto a sus necesidades básicas.
Dagoberto, en el plano internacional, ¿qué esperan ustedes de las democracias? Sobre todo uno nota que le exigen a, por ejemplo, el presidente Lula de Brasil u otros, José Miguel Insulza de la OEA, le exigen a Obama que elimine el embargo. Ahora yo no veo a nadie exigiéndole al gobierno cubano que realice apertura democrática. Veo una pasividad enorme de los países de la Unión Europea. Pocos países se han expresado condenando la situación o haciendo observaciones muy vehementes frente a la situación de los derechos humanos en Cuba en el Consejo en Ginebra. ¿Hasta qué punto ustedes creen que es muy necesario que la comunidad internacional tenga un cambio de actitud frente a la realidad cubana?
Mire, le agradezco mucho esa pregunta. En primer lugar, quisiera decirle que es una pregunta que nos hacemos diariamente los cubanos, pero ante ella tenemos una respuesta que yo quisiera también compartir con usted y con los oyentes, y es que los primeros responsables y protagonistas de nuestros cambios y de nuestra transición somos los cubanos. Es decir, no queremos que nadie venga a hacer por nosotros lo que nosotros mismos tenemos el derecho y el deber y la obligación moral de hacerlo. Luego, es importante que la comunidad internacional sepa que los cubanos no olvidamos que los principales protagonistas de estos cambios debemos y somos nosotros mismos. Dejando eso bien sentado, también debemos decir de que no hay ningún pueblo que haya sido sometido a un sistema como este, totalitario, estalinista, hasta sus últimos días, como lo estamos viendo, que haya podido salir solo, sin el apoyo internacional, sin la presión de las otras sociedades, de las organizaciones no gubernamentales y de los organismos multinacionales. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Que creo que, como usted sabe, la complejidad de los problemas internacionales hacen que una situación de Cuba, sea uno de los detalles que aparece en el mapa de, por ejemplo, de esta crisis mundial que tiene muy ocupado todo el mundo. No somos el Medio Oriente, no somos un país grande como China o como Rusia, eso por un lado. Por otro lado, estimo, es mi opinión personal, que la reacción esta que vemos internacional de complacencia con el gobierno cubano actual es como la ola retrasada de una reacción que debió haber sucedido inmediatamente, suponiendo en su propia lógica, digo yo, inmediatamente después de del cambio de la dirección del mismo gobierno de Fidel a Raúl. Como las cosas internacionalmente van más lentas y como los métodos diplomáticos siempre son más graduales, ahora estamos viendo aquella cosecha. En ese sentido, yo fui uno de los que cuando hubo el cambio de Fidel por Raúl, sin hacerme muchas ilusiones, decía que por lo menos había que atribuir el beneficio de la duda. Y en virtud de ese beneficio de la duda, había que cambiar las estrategias y las políticas para dar la oportunidad. Precisamente en la anterior revista que yo dirigía, Vitral, el último editorial que escribí el año pasado, por el mes precisamente de enero-febrero, decía Cuba, hora de oportunidades. Hipótesis decía que a lo mejor abriéndole el campo a Raúl Castro, pues él se decidía a encabezar la transición. Pasado un año, lo que vemos es lo contrario, pero la comunidad internacional va más lenta. Por otro lado, también hay algunos dentro de esa comunidad internacional que piensan que como el bloqueo o el embargo de los Estados Unidos y la confrontación no ha dado resultado, pues para diferenciarse de los Estados Unidos tienen como una política de reacción, es decir, ser distintos de, pero han confundido a mi manera de ver las alternativas. No se trata de cambiar la confrontación por un apoyo colaboracionista, complaciente y acrítico. Se trata de cambiar la confrontación por un diálogo crítico que tenga como máxima, como regla de oro, que era lo que usted me preguntaba en su interrogación. Yo creo que es muy sencillo. Yo le pediría a la comunidad internacional, le pediría a esos presidentes de esos países, empezando por la presidenta del suyo, que exigiera al gobierno cubano, o que por lo menos sugiriera al gobierno cubano lo mismo que pide, sugiere y exige para la sociedad argentina o para cualquier país democrático del mundo. La regla de oro es: no aceptes y no pidas para los demás lo que no quieras y no aceptes para ti. Tan sencillo como eso. Los cubanos, por supuesto, que estamos desconcertados. Yo creo que hace mucho tiempo que experimentamos que ese tipo de políticas no da resultado y que lo que hay que hacer es, en primer lugar, escuchar a toda la sociedad cubana y no solo a sus gobernantes. Segundo, poner a los derechos humanos como primera prioridad de las relaciones internacionales y no los intereses económicos o comerciales o geopolíticos, y al poner a los derechos humanos en el primer lugar de los criterios éticos de las relaciones internacionales, pues hacer lo mismo que hace el gobierno cubano, que cuando va a cualquier país, por ejemplo como el tuyo, cuando Fidel Castro estuvo la última vez, se entrevistan con el gobierno y con la oposición y nadie les dice absolutamente nada. Entonces, si eso no se hace, evidentemente hay una traición a una parte del pueblo cubano, que es la mayor parte, que son sus ciudadanos, y una connivencia colaboracionista con un sistema totalitario, con un régimen dictatorial, en un hemisferio que se dice avanzar hacia la democracia y hacia valores de la sociedad occidental. Eso pasa en América Latina, eso pasa en Europa, eso está pasando en los organismos multilaterales, y no es que pidamos la confrontación, ni mucho menos. Esos métodos están también obsoletos. Se trata de poner los derechos humanos y las libertades civiles en el primer renglón de los diálogos con los países. Eso es, en resumen, lo que le puedo decir de la situación internacional, que, como usted sabe, es mucho más compleja.
Dagoberto, por último, nos gustaría que le cuente a nuestros oyentes en qué consiste la revista Convivencia.
Bueno, la revista Convivencia es sencillamente lo que en el refrán popular se dice en Cuba, del lobo un pelo. No sé si ese refrán lo conocerán en Argentina. La revista Convivencia es la pequeña oportunidad que tenemos algunos ciudadanos de expresar estos y otros criterios que ahora comparto con usted y con sus oyentes. Es una revista de perfil sociocultural, digital, aunque ahora hay una convocatoria nacional para que la impriman por cuenta propia, que ha tenido sus primeros frutos ya en más de 5 provincias. Hay una versión que se manda por correo electrónico a la intranet, a más de 4.000 direcciones electrónicas que tienen cubanos que no tienen acceso a internet, pero tienen correo en la intranet, y se la enviamos. Y también tiene ahora un promedio de más de 250.000 lectores mensuales en internet. Curiosamente, Cuba es el cuarto país en las estadísticas de ese de los lectores, cosa que nos llama mucho la atención teniendo en cuenta lo reducido que es el acceso a internet dentro de Cuba. Luego parece que los que tienen la leen con frecuencia. Su perfil, como te decía, es sociocultural. La dirección es www.convivenciacuba.es. Repito, www.convivenciacuba.es. Y nuestro correo electrónico es redaccion@convivenciacuba.es. Por supuesto, participan personas de Cuba y del exilio cubano, y cualquier persona de buena voluntad que quiera tratar cualquier tema, o cubano, o de las relaciones internacionales, o de su propio país. Tiene una sección cultural donde tiene poesía, narrativa, artes plásticas. Siempre ponemos en portada una galería con uno de los artistas plásticos de Cuba. Después tiene una sección de historia, otra sección de sociedad civil, de economía, de política, de derechos humanos, de debate público, que son opiniones sobre situaciones más puntuales. Tenemos una sección que se llama El Reino del Absurdo, que habla de precisamente de eso, del surrealismo en que vive el cubano de a pie. Y tenemos una foto de a pie también, que es una fotografía de algún fotógrafo joven que se dedica a captar alguna imagen que por sí misma habla a los lectores. Convivencia está hecha por un equipo de cubanos que vivimos en Pina del Río, al occidente de La Habana, 148 kilómetros, como te decía, y la mayoría de ese equipo trabajó durante 14 años en el Centro de Formación Cívica y en la revista Vitral, que funcionaron bajo el patrocinio, pertenecían a la diócesis de Pinar del Río hasta el año 2007, en que fueron intervenidas por un nuevo obispo, cambió su perfil y entonces decidimos hacer esta publicación y seguir la formación cívica por cuenta propia. Y en eso llevamos ya un año, cumplió la revista, y también unos encuentros de formación cívica semanales para precisamente formar a los ciudadanos en sus derechos y deberes y paliar un poco ese analfabetismo cívico que creemos que es una de las causas fundamentales de nuestra situación.
Dagoberto, usted sabe que aquí en Argentina el caso de la médica Hilda Molina ha contribuido a sensibilizar mucho a los argentinos sobre la situación que se vive en Cuba, y nos gustaría que pudiera compartir con nosotros lo que fue el taller en que ella participó con ustedes.
Pues sí, la doctora Hilda Molina es una gran amiga mía personal, la admiro mucho, la quiero, la trato de acompañar lo más que pueda. También soy personalmente, y permítame esta referencia tan personal, de su señora madre, que ahora vive ahí en la Argentina y que ojalá que pueda escuchar esta entrevista, a través de la cual quiero enviarle, como hacemos las personas del campo, del interior, un saludo muy cordial a ella y a todos sus nietos y la familia de sus nietos. Son personas de muchísima fe, personas de una resiedumbre humana y moral grande. La doctora Hilda Molina, por supuesto, hija de ese gran árbol que es su madre, que siempre fue una mujer muy religiosa, muy católica, pues Hilda Molina sencillamente fue fiel a lo que su conciencia le dictó en cada momento de su vida. Yo creo personalmente que los hombres y las mujeres tienen derecho a rectificar, tienen derecho a comenzar de nuevo, si no esta vida fuera imposible. Y ella lo hizo inmediatamente cuando vio la injusticia de que los cubanos no podíamos tener el mismo acceso a los hospitales que tenían los extranjeros. La admiro mucho, ella fue invitada por el equipo de convivencia a pasar un fin de semana con nosotros. Tuvimos encuentros con médicos, con jóvenes, con personas adultas, en la que ella contó su experiencia. Le hicimos una especie de reportaje que salió escrito de su puño y letra en el número 7 de nuestra revista. Invitamos a los radio oyentes a que la consulten en la dirección de nuestra revista, está en el número 7. Y ella ahora está esperando que por fin se haga justicia con relación a su deseo de ir a visitar a su familia. Nosotros la apoyamos absolutamente, pensamos que es uno de los casos que la comunidad internacional tiene como botón de muestra de que aquí no ha cambiado nada esencial. Por otra parte, la doctora Hilda Molina es el ejemplo de una mujer estoica que se ha mantenido viviendo con una austeridad y una integridad moral increíble, y yo considero que pido a cualquiera de los que me están escuchando que se unan a la causa de esta mujer, que lo único que está pidiendo es reunirse con su hijo, con sus nietos, con su madre, en un país donde pueda al fin respirar un aire sano de libertad. Ojalá que ella lo pudiera, y toda su familia, disfrutar en la patria que los vio nacer y a los cuales sirven y sirvieron durante mucho tiempo, y que tendríamos que estarle todos agradecidos de sus investigaciones, pero como no lo puede hacer por ahora, por lo menos que puedan salir, descansar, curarse emocional y psicológicamente y estar por un tiempo con su familia.
Dagoberto, le agradezco muchísimo por su tiempo y por esta comunicación, y le envío un muy fuerte abrazo.
A usted y a todos los que nos escuchan, es una oportunidad de expresar lo que pensamos, lo que sentimos y lo que vemos dentro de nuestro propio país, y se lo agradezco muchísimo porque pocas veces tenemos la oportunidad de escuchar preguntas que vayan tan bien a lo esencial y que sean tan inteligentes. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted y un gran abrazo. Chao. Era Dagoberto Valdés, desde Pinar del Río, en Cuba, la persona a cargo de la revista Convivencia, y podríamos decir, ustedes lo han escuchado, una de las personas más lúcidas y más brillantes de los disidentes demócratas cubanos.